En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Feliz María de Samaniego.
Hombre, hoy hemos cambiado.
Escritor y gran fabulista español del siglo XVIII.
Qué nivelazo.
Con obras tan importantes como La cigarra y la hormiga, El perro y el cocodrilo, Las zorras y las uvas. Tiene en una adaptación de una fábula de Esopo, escritor griego, su obra más reconocida, El cuento de la lechera. Han pasado 14 jornadas, una menos para el decano de esta segunda federación, no olvidemos la cuarta categoría del fútbol español, y ya empezamos, muy mal síntoma, con El cuento de la lechera. Y el cuento comienza así: si ganamos el partido de mañana, en ese horario tan espectacular para jugar un partido de fútbol, de un miércoles laborable a las 3 de la tarde, a Lucas Murcia, sexto clasificado. Si ganamos el próximo domingo al Atlético Antoniano, octavo en la clasificación, que venció este domingo al Lorca, que llevaba 7 partidos seguidos ganando. Si ganamos en nuestra visita al Melilla, nos iríamos al parón de Navidades en puestos de play-off de ascenso. Recuerdo que la pasada temporada estuvimos prácticamente todo el año con este cuento de la lechera. Al principio hacíamos cuenta para ascender y terminamos descendiendo. Y esto con un equipo que ha cambiado de entrenador. Según palabra de Pedro Morilla, fue cesado por temas no deportivos. Tengo curiosidad por saber cuáles. Que solo ha conseguido 2 puntos de los últimos 12. Que desde el primer momento se le puso el papel de favorito con la obligación de ascender, y que en estos momentos se encuentra en el puesto undécimo, a 9 puntos del ascenso directo, a 4 del play-off de ascenso y solo, como dato informativo, a un solo punto del descenso directo. Con este panorama, yo diría muy gris e inesperado, después de la plantilla confeccionada y la ilusionante pretemporada, afrontamos el programa de hoy. Afortunadamente nos acompañan personas optimistas que nos levantarán el ánimo y nos darán motivos para que en estos 3 partidos que nos quedan antes de despedir este año recuperemos la ilusión con el equipo. Buenas tardes, Paco Látigo Regel.
Buenas tardes, Glenny.
Estamos en tus manos.
Bueno, el partido dejó clara varias cosas. Una, que este entrenador quiere hacer cosas diferentes a las del anterior entrenador. Le queda mucho trabajo y él lo sabe. Y hay cosas que él ha dicho que son mejorables y otras cosas que no son mejorables. El equipo entra tarde al partido, como 10-15 minutos tarde, y se va del partido como 10-15 minutos antes. Marca el gol y empiezan los nervios y empieza todo el mundo a temblar. Entonces eso demuestra que hay futbolistas que no están capacitados para estar en este club, por la responsabilidad que eso conlleva. Entonces yo creo que todos, y Arzu el que más, está esperando un mercado de invierno que venga muy cargado de bajas y de altas.
Con esta introducción tan optimista que yo había hecho, igual me he equivocado de persona, así que vamos a empezar otra vez. Nuestro amigo Adolfo Morales, que es el optimista de este grupo, o por lo menos lo era, Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlini. Buenas tardes a todos en Navidad, en esta época tan bonita y tan maravillosa que tenemos todos. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir del partido que no hayamos hablado, pues, la mayoría de los espectadores que han visto el partido? Desgraciadamente, la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué es lo que le pasa al Recreativo estos últimos minutos? Pues de momento yo espero y tengo la confianza en que Arsu dé con la tecla, porque realmente es algo que no entendemos. Que sí, lo mismo le pasó a Jaén, el partido prácticamente fue clavado al de Jaén, vamos, excepto, gracias a Dios, allí fue una derrota y aquí no. Pero realmente el equipo estuvo dominando prácticamente todo el partido. El Jerez tuvo sus ocasiones, como es normal, ¿no? Y evidente, en un equipo que juega en casa. Pero realmente yo al Recreativo no lo vi mal, lo vi con un cambio de juego, como dice Paco. Arzu se le ve que plantea los partidos de diferente manera, ya se le ve otra forma de jugar, otros mecanismos que estaban fuera de lo inusual de antes, ¿no? De Pedro Morilla, ¿no? Un equipo que presiona al contrario, que va a jugada con el balón perdido, el equipo en bloque presiona, busca al contrario, defiende muy arriba. Se le ven cositas, lleva una semana prácticamente, pero desgraciadamente volvemos a caer en esos últimos minutos. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues no lo sé. Yo confío que quedemos con esa tecla. Yo confío que en estos entrenamientos Arzu, pues, de con la tecla, no te puedo decir otra cosa. Es que no le doy vuelta al partido. Ya al Recre no lo vi tan mal. Lo único es esos 10 minutos, 15 minutos, que no sé qué es lo que le pasa. No sé cuál es la solución y esperemos que Arzu la encuentre lo antes posible.
Vamos, yo creo que aunque se venda lo del juego bonito, el espectáculo, lo que interesa y lo que queda, y sobre todo en estas categorías, es ganar. Lo del juego lo dejamos ya para otras cosas. ¿Verdad, Juan, si viene, que lo que interesa son los 3 puntos?
Muy bien. Yo no vi el partido, pero según los señores Paco y Adolfo, no sé, uno dijo que jugó bien, el otro dice que no jugó tan bien, que hay cositas, que hay mucho que trabajar, pero bueno, de eso lo sabemos desde el principio. A mí lo que yo quiero que salga alguien y diga, bueno, vamos a firmar 1, 2, 3, ya está aquí. Porque esto es una empresa. Y si esto se va, nos vamos a ir a lo último ya. No creo ni lo pienso de que nosotros caigamos en el pozo, ¿eh?
Eso que está comentando, siempre hablamos del ascenso, pero la realidad es que estamos a un punto del descenso. Y es lo mismo, el año pasado, la temporada pasada, estábamos con la historia de si ganamos.
Nosotros tenemos ahora 6 puntos en casa. Y no me quiero ni pensar que nos gane el Lucan. O si no, el Antoniano, que es íntimo amigo de nosotros, nos fuimos a jugar a su casa, nos dieron gorra, nos dieron, vestimos allí como si fuéramos local, que nos den los 3 puntos, que nos hace más falta.
Que
la gorra
allí,
Seguro que más optimista es nuestro amigo Roberto Pico. Buenas tardes.
Buenas tardes a todo el mundo, señores.
Está claro que la victoria siempre tapa muchos defectos, y para mí tiene mucho más valor una victoria en casa que fuera, con lo que significa para la afición. Último partido, 6.900 aficionados y bajando, y mañana pues no sé, estaremos en los 4 o 5.000 que siempre van. No sé, con tu experiencia, cómo están viviendo esto, los peñistas y los socios, esta temporada tan ilusionante al principio y tan complicada ahora mismo.
Pues la verdad es que desde que yo estoy aquí en la federación, algo más de 10 años es lo que llevamos sufriendo.
Sufrimiento continuo.
Totalmente. Hablamos de la afición, cómo es, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que tenemos que decir, lo que no tenemos que decir. Lo recuerdo por el entrenador anterior, que no escuchaba absolutamente nada. Yo creo que seguimos con las mismas carencias, porque el equipo es exactamente el mismo. Lo único que ha cambiado es el entrenador. Y el entrenador ahora mismo lo que tiene que hacer ahora mismo, o lo que intenta hacer, o lo que está haciendo, es intentar cambiar algunos detallitos dentro del equipo que tiene. Yo creo que no tiene mucha más salida que la que es, en realidad. Él sabe de más las carencias que hay en el equipo, seguro. Totalmente. En la rueda de prensa que yo escuché de este hombre, él tira por la calle del medio. Si pierde este partido y pierde el siguiente, para adelante. Está claro, si no nos queda otra. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Siviane. Yo creo que al final y al cabo la empresa no está funcionando bien. Ha visto una elección equivocada quizá por parte, a lo mejor, del entrenador del inicio, algunos jugadores, y tendrá que, ya ha cambiado de entrenador, pues tendrá que hacer las renovaciones de los jugadores oportunos que necesite el equipo para mejorar. La expectativa que se marcó al principio de temporada de ascenso, eso está muy bien, pero la historia nos cuenta que no tenemos que pichar tan alto, sino que de alguna manera siempre se ha dicho aquí, ¿no?, que tenemos que ir con la humildad. Pues vamos, tenemos que empezar desde ahí mismo, desde esa humildad, desde el principio de temporada, humildad, trabajando. El problema que veo en el equipo de concentración. Llega el primer minuto del partido y más o menos se nos va, vamos bien, el final del partido nos sobra un cuarto de hora. Yo ya no sé si es el físico, no sé si es la presión de los jugadores que tienen porque van ganando y ya tienen la ansiedad de que llegue el minuto 96 si es posible, pero que eso es un trabajo que lo tiene que hacer el entrenador y eso lo tiene que asumir los jugadores. Yo no estoy descontento con el trabajo que ha hecho el equipo en este partido. Tampoco estoy descontento cuando vinimos de Jaén, que se jugó bien. El problema está en que pues las oportunidades que tenemos no las aprovechamos, los minutos que se nos va y no hacemos absolutamente nada, los errores que tenemos, esos errores infantiles muchas veces en defensa. Hay unas carencias y la marca desde el principio de temporada y eso nos está pesando ahora mismo, esté el entrenador que esté ahora mismo, ¿eh?
Has comentado, pequeño recuerdo a Pedro Morilla, yo me quedo con la frase esa de que lo han cesado por temas no deportivos. No sé si tú, desde tu conocimiento de la situación, nos puedes contar algo más, o si tienes alguna idea de por qué un entrenador cesado, no sé si estaba el sexto o el séptimo cuando lo cesaron, dice abiertamente de que lo han echado por temas no deportivos.
Bueno, el entrenador siempre hemos visto nosotros en la rueda de prensa que nunca ha estado de acuerdo con las opiniones de los demás. Ni las opiniones de la afición, ni las opiniones que tenga cualquier medio de comunicación que le pregunte, absolutamente nada. Yo no sé si ha tenido otro problema que lo desconozco totalmente. Yo, para mi opinión, ha sido una decisión de relacionada con, siempre con su trabajo y es la forma de jugar. Cuando lo cesaron, ahí queda la historia, ¿vale? Y apuntado queda. Él era el sexto, ¿no? Y lo dijimos aquí mucho antes. Oye, un equipo que va segundo, va tercero, con los números que tiene, pero no jugaba. No nos daba. Nosotros íbamos a ver el partido y ¿cómo salía del partido? Ganando 1-0. Estresado. No contento. Hay algo que falla. Hemos tenido suerte en los primeros compases de la liga. Hemos tenido suerte, hemos estado ahí arriba, lo hemos estado soñando. Pero la realidad es esta, la que estamos ahora mismo. Porque es el mismo equipo, con el mismo entrenador, hasta hace una semana o dos semanas de aquí. O sea que yo no creo que haya sido en ningún momento extradeportivo.
Bueno, vamos a hablar un poco de la parte deportiva. Después entraremos en más detalles. Mucho, no es que criticáramos la ausencia la semana anterior de Néstor Serra, nos parecía ilógica que el único lateral derecho del equipo no jugara, que Javi Castellano no saliera de principio en este partido. Pues han salido los dos, sale Alberto Vela, amigo y representado por nuestro amigo Juan Siviane.
Ya me lo voy a llevar.
Sale también Antonio Domínguez, hay cambios. No sé si el entrenador, evidentemente Arzu, que lleva aquí 10 días, está buscando su equipo, evidentemente, y en los entrenamientos verá quién se adapta mejor o no. Hubo cambios, el primer tiempo fue malo, el primer tiempo fue muy malo, después con los cambios mejoró. En fin, estamos en esa fase de que el entrenador busca su equipo, su sistema, pero no sé si tenemos tiempo para tantas pruebas. Adolfo.
Sí, evidentemente en la última rueda de prensa del entrenador del partido anterior, según dijo, vio cosas que no le gustó y que eso lo iba a remediar.
Arreglar.
Entonces lo significante es que...
Que va a seguir jugando con un punto, pero, con su sistema...
Pero una de las cosas que observé es que dice, voy a intentar poner remedio. El remedio que he visto es que ha quitado a Antonio Domínguez.
Y a Vela,
Vela puede ser porque el puesto suyo tampoco era el que estaba jugando, ¿no? Lateral. Entonces ha puesto a Néstor en su sitio normal. Pero es curioso que haya tomado la decisión de quitar a Antonio Domínguez. Lo que observo es que nuevamente tenemos otro nuevo centro del campo que cambia casi toda la semana, como sigo diciendo. No tenemos un centro del campo fijo nunca, pero desde Abel. Es que aquí no hay una semana que no tengamos un centro del campo diferente. Y ya dije una vez, creo recordar, que el problema del Recreativo es el centro del campo, porque Calle Quintana sabemos todo que tiene dolores por todo el cuerpo, pero hace todo lo posible. Y Paolo, pues, un chico que se deja las muelas en el campo, es un chico que no para de correr y que no da un balón por perdido. Entonces el problema nuestro, reitero, creo que está en el centro del campo. Creo que sería, como dice Juan Sibiane, el momento de intentar buscar unos fichajes para el mercado de invierno en ese centro del campo, en una persona que o controle bien el juego en el mediocampo, que sea un pivote defensivo o que dé pase a los delanteros. La cuestión que Arthur lo está intentando, pero lo que está claro y creo que vemos todo el mundo, yo creo que no hay que ser un experto en fútbol, no hay que ser un entendido, es que el equipo cambia el entrenador que cambie, no marcamos goles y no conseguimos los 3 puntos. Entonces, yo creo que eso lo vemos todo y es más fácil cambiar un entrenador. Lo que deseamos es que intenten este mercado de invierno encontrar un par de jugadores, entre ellos un goleador y un centrocampista, y que siga Arthur, eso es señal de que vamos consiguiendo un poquito los puntos y no perdemos la cabeza, y que intente dar con la solución de este equipo, porque yo creo que el equipo, sigo diciendo, yo no considero que sea el Madrid, es el Madrid por el nombre, pero es un equipo muy mediocre dentro de la categoría y necesitamos un par de jugadores que le den ese valor y esa calidad que necesita Recreativo para estar en cabeza y que consigamos el ascenso. Si no, primero, pues está entre los 4 primeros, ¿no?
Eso. Lo que pasa es que...
Yo, la verdad es que a mí me recuerda el Recreativo ahora mismo. Anoche estuve viendo al Borde con el Manchester y bueno, tiene 2 puntos, va al último y bueno, el entrenador... Los jugadores se fueron al vestuario y el entrenador le dio toda la vuelta al campo aplaudiendo a la gente. Me pongo la camiseta, mira, un escudo, me pongo el pantalón, otro escudo, y yo me pongo la camiseta de verdad esa con la raya y cago en Dios. Lo que pasa es que, claro,
no todo el mundo lo hace, por desgracia.
Claro, si esto no pasara. Iba a estar
en el partido del otro día. Observé yo un caso de un futbolista que no voy a nombrar porque no me gusta echarle, pero fue la actitud, como dice Paco muchas veces, ¿no? Un balón que iba de banda, luchó con el jugador del Jerez, un rebote, y el jugador del Jerez se queda mirando el rebote como si el balón saliera de banda, y el balón no salió, el balón se metió en el campo. Y pasó así, empezó a mirar para un lado y el balón al lado suyo. Y no hizo ni por coger la pelota. Y el Jerez, cuando se dio cuenta, cogió, siguió, lógicamente.
Me suena a mí también, en Jaén, es que pasó exactamente.
Es que el Reiner no hizo ni por luchar la pelota. La dio porque, digo, no sé, esa sensación me quedó...
Son las desconexiones que tienen varios jugadores de Recreativo en determinados momentos del partido. Y claro, los que más duele son los de los últimos minutos. Es que el empate llega con un jugador del Jerez que recibe la pelota totalmente solo, un balón bombeado desde 40 metros y nadie va al balón. El tío lo recibe, lo para, levanta la cabeza y pone el centro porque hay un tío solo. El que lo está marcando viene trotando desde 10 metros más para atrás. No es entendible eso, pero es que 2 minutos después el Jerez tiene una nueva ocasión que nos puede ganar el partido. O sea, que pudo ser un calco del partido del Jaén. Y esas desconexiones, y ese trabajo es de Arzu. Esas desconexiones, Arzu tiene que hacer del Cholo Simeone y meterse en el campo si hace falta y coger un tío por la pechera.
Paco,
que
ahí...
No puede ser.
El entrenador, si veis el partido otra vez, el entrenador, rato antes, se echa las manos a...
Sí, sí, sí. Claro.
Y le dice a los jugadores que concentración. Claro. O sea, que ya el entrenador ya estaba ya viendo una situación en el partido que sabía que se le podía ir.
Claro.
¿Vale? Sí, y sí, señala a los jugadores que hace falta concentración.
Claro.
Esa falta de concentración, hombre, lo tiene que inculcar, lógicamente, el entrenador, ¿no? Pero que también son los jugadores que se tienen que meter la cabeza que el partido dura lo que el árbitro decide que tiene que durar.
Hasta que pite
y
el final,
cuando
pite
el final es cuando se termina el partido.
Claro,
y eso es lo que le pedimos final a todos los jugadores, no a uno en concreto, ni dos ni tres, ni a todos los jugadores, en su línea, ya esté más cansado o menos cansado, oye, terminar el partido en las menores condiciones posibles, ¿no?
Eso que está comentando Roberto, además es curioso porque yo no sé, las veces que han terminado los partidos, siempre nos quedamos de esas cosas por la falta de experiencia. Son jugadores que a lo mejor que puede servir de excusa decir
pero
que tienen 20
falta
años.
Falta de experiencia, si estamos en la penúltima categoría, claro, tío. Es lo que está diciendo Adolfo. El centro del campo, si precisamente hemos traído dos veteranos del centro del campo que para mí pueden ser los mejores de Recreativo de Huelva cuando estén bien.
Pero escúchame, Juan, pero es que a eso voy.
Es que está diciendo el centro del campo, ¿verdad? No, Adolfo, no te equivoques. No hace falta un punta y jugar con dos puntas.
Sí.
Y jugar un 4-4-2. Para mi opinión, yo de esto no entiendo.
Si tú tienes dos puntas, yo no entiendo tampoco esto mucho, y son muy parejos, muy iguales, creo que ahí hay algo fallo también.
Claro.
Ese era el sistema que tenía Pedro Morilla con Ronnie y con...
Efectivamente, efectivamente.
Estaba un poco descontrolado.
Sí, pero si yo no digo que no, pero cuando Bernard y el Canario, Castellano, estén bien, yo pienso que tienen que ser titulares indiscutibles. Y a Paolo no me lo pegué a una banda. A Paolo darle el terreno y que él pueda... tira para adelante, tío. ¿Por qué se tiene tanta gana y tanta coraje que yo pienso que su puesto ideal sería el centrocampo? Ya te estoy haciendo, ya te he puesto tres jugadores del mismo equipo en el centrocampo. Pues prueba Azú, tú que eres inteligente y que tú vas a jugar del centrocampo.
O sea, pero yo lo que os quiero comentar, hablamos de la experiencia. No sé si sabéis, los jugadores de experiencia, Alex Bernat, Javi Castellano, cuántos partidos han terminado, porque yo creo que siempre la han cambiado. No han terminado prácticamente ningún partido. Javi Castellano terminó un partido hace tres jornadas porque
no
había
más remedio.
Porque no había más cambio, pero tú dices, los últimos minutos nos falta experiencia. Claro, es que estos jugadores que no llegan. Es que Alex Bernat y Javi Castellano no terminan ningún partido, es que no terminan ninguno.
Pero
es un aspecto físico,
Carlos,
de planificación, de...
Carlos,
de
que esos futbolistas, si tienen que trabajar un poquito más, que trabajen.
No terminan ningún partido, es que no terminan ninguno.
Yo me he ido con algunos entrenadores, me he ido a Los Pinos a entrenar solo, tío. Después de terminar como en el club. Y eso, y el futbolista es el que sabe cómo está. Me falta esto a trabajar.
Escuchame,
y cuando tú te veas bien, así como tú quieres que estar, entonces le dices al entrenador, vea, sácame, que ya no me quita más.
Pero tú no crees de que ahora intentamos, o intentan los jugadores, tú con 38 años no estabas jugando, tú no crees que los jugadores intentan alargar tanto su etapa deportiva que ya es demasiado.
Es que a la categoría que vienen después de estar en primera y en segunda, ellos piensan que hay que tocarla nada más, y eso está equivocado. En el fútbol de hoy en día esto es físico,
sobre todo en estas categorías,
y bueno, teniendo un buen portero que la juegue con el pie, ahí terminamos a todas las pelotas, desde medio campo al portero, desde derecha al portero. Y Calle Quintana partiendo a hacer lomo allí solo, pero solo, yo no sé qué clase de fútbol es este.
Vamos, yo lo que pienso es que si intentamos jugar en cuarta categoría, como juega, no voy a decir el Madrid porque el Madrid no juega nada, pero si intentamos todos jugar que nuestros centrales se pasen al portero, el portero medio centro, que dé 500 pases, todo tenemos que jugar igual, siendo la categoría que sea, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de cuarta categoría. Vamos a jugar otra cosa, vamos a jugar el campo contrario, en fin, pero intentar jugar como juega el Barcelona.
Escúchame, eso no el otro necesario. Día vi yo un segunda R que jugó a fútbol con uno de primera. Y el terreno te veía como estaba de preparadito, de puesto, y que yo.
Y
está en la misma categoría que nosotros.
Y le dio,
está
¿eh?
Sexto, séptimo.
Yo sé qué partido es ese. Y lo vi. Y ahí está la diferencia. Aquí lo que pasa es que el problema, que muchas veces pensamos que se puede jugar con el escudo, y nosotros aquí con el escudo no vamos a jugar
totalmente,
nunca.
Totalmente,
no. Aquí tenemos que nosotros ponernos, enfajarnos, ¿vale? Y mira que ahí enfrente nuestra 11 jugadores y nosotros somos 11 y nosotros tenemos que derrocar al otro y se acabó. Y si para eso tengo que correr dos veces más, pues corremos dos veces más. En estas categorías tú no te puedes meter y tocar balón, intentar hacer otro juego. No, porque no te llevas nada. Los jugadores así nos han, de aquí no lo han hecho nosotros. Se han venido atrás, se han esperado y nos lo han metido la contra. Y nos han metido uno, dos y tres. Eso no son las formas aquí de jugar. Yo, sinceramente, pienso que tú te tienes que adaptar a la forma de jugar de la categoría. ¿Cuál es esta forma? ¿Bregar? ¿Pelear? ¿Correr? Pues entonces lo tendremos que hacer así. Y ganar. Y ya está. Y ahora, si nos metemos ahora en toque de balón para arriba y abajo, yo creo que aquí estamos desentonados. Y si nos damos cuenta, yo ya lo dije aquí ya, que tenemos un equipo
de cuarta categoría
y se acabó, a mí no me vale otra historia,
no tiene otra.
Y ahora estamos donde estamos, a un punto de jugar la promoción de descenso, ¿no? No, o de descenso, o sea,
del y del descenso directo, están empatados,
bueno, sí, los dos que están empatados, exactamente,
el descenso directo.
Pero estamos cerquita de llegar arriba y como no nos braguemos bien, yo creo que desgraciadamente, y a mi pesar, pues lo vamos a pasar otra vez malamente, igual que el año pasado.
Pues el Recreativo no tiene equipo de bregar. No está hecho con esa idea. El Recreativo está hecho con la idea de jugar a la pelota.
Con el escudo. Está hecho con el escudo más que con la categoría. Sí,
yo lo tengo muy claro. Así es como han construido este Real Club Recreativo de Huelva. ¿Vale? Con la idea de no pasearse, pero sí, sí ampliamente ganar el campeonato y ascender. Y esa era la idea inicial. Y por eso se firman este tipo de jugadores. Lo que pasa es que yo no puedo ver a Bernal en el minuto 70 reventado porque está harto de correr. Claro. Es que Bernal no está hecho para correr. Primero por la edad que tiene, y segundo porque la calidad que tiene es para parar la pelota, levantar la cabeza y ver los desmarques de los extremos o del delantero. Entonces, si tú juegas con un tribote ahí, Mena, Bernal, Castellano... Ya ese tribote se demostró de que no era, no, de que no nos venía bien, de que Mena y Bernal eran más bien incompatibles.
Totalmente.
Entonces, tendrás que poner a Bernal por delante y dos centrocampistas que le cubran la espalda por detrás para que Bernal no tenga que hacer ese trabajo. Y me parece muy bien que Castellano aguante 70 minutos, señal de que se ha partido la cara y de que tiene una tarjeta amarilla porque ha hecho una falta totalmente necesaria. Pues un cambio. Pero yo no puedo quitar a Bernal en el minuto 70 reventado porque al final. La columna vertebral del Recreativo es la que tiene la experiencia. Tenemos a Bonaque, tenemos a Castellano, tenemos a Bernal y tenemos a Calle. Y esa columna vertebral es la que cada uno tiene su misión y después están los laterales y los extremos para cumplir con la suya.
Para que corran.
Claro, para que corran. Y para eso tienes ahí recambio como Arco, que Arco salió y en unos minutos pues demostró que tiene verticalidad y además mira a portería y hace gol. Cosa que por desgracia no le está pasando a Paolo. Que Paolo, para mí es titular porque
tiene,
al final, tío...
Tiene que despertar. ¿Sí?
Claro, lo único que le falta es levantar la cabeza en el último regate ese que pega, ¿no? Pero claro, si levantara la cabeza y la pusiera ahí, pues entonces no estaba Paolo en el Recreativo.
No,
claro,
estaba jugando aquí.
Esa es la historia, ¿no?
Yo pienso que está de casualidad.
Pero para mí es muy válido si se le enseña y se... ¿Vale? Y eso se entrena. Pero que cada uno tiene que tener su rol y no podemos pedirle peras al olmo. Yo no le puedo pedir a un tío que tiene 38 o 39 años que se lleve 90 minutos corriendo. ¿Por qué no? Porque cuando me hace falta de verdad, no lo tengo. Si a Calle lo tengo que bajar centro del campo para recibir una pelota de espalda a portería, que la baje, que se espere, que todo eso lo hace, pero ahora le pido que meta también el gol.
Que se vaya en carrera corriendo los dos.
Claro, es que eso no puede ser.
No tuvo una jugada así de rapidez que se iba a Calle solo. y no dio más de sí, no podía más, se iba solo.
No, pero es normal.
Y se notó esa falta ya.
Es normal.
De rapidez que el pobre no podía. Pero cuando se iba solo. Sí, va a una banda, iba solo, va a otra banda,
viene al medio campo. Y cuando tenga que ensartar...
Iba solo, digo. Un tío rápido le metía algo.
Es que pero se igual que le pasa a Paolo, ¿no? Tú vale, a Paolo, vale. Que se harta correr arriba, abajo, y ahora queremos que nosotros en el área haga dos regates, sí, la pise y meta gol. Claro. O sea, que yo creo que tiene que tener 6 litros más de sangre en el cerebro para hacer todo eso.
Sí.
O sea, que a lo que dice Paco, el desequilibrio que en el equipo, porque yo lo interpreto como un desequilibrio.
Sí, sí.
Tiene gente de calidad para jugar, pero después no tiene alrededor los perros de presa, que lo que son los que necesitan pegar bocado.
Sí.
Eso es lo que nos hace falta a nosotros, que no tenemos. Si tú tienes un centro de campo, tú tienes, bueno, vamos a ver, Viqueira, ¿no? Vamos a acordarnos de ese chavalín, fudelgadito. Malísimo que... ¿Y qué?
Que no corría.
Pero y que no corría, no corría nada. Bueno, y te digo, no corría y jugaba todos los partidos, pero tenemos, ¿quién tenía por detrás y alrededor? Tres Doberman, dos Doberman, que hacía... Son Doberman los que tenía ahí. Bueno, pues ahí tiene un tío de calidad y tiene los Doberman detrás que dice, quinto que este.
Y luego un delantero muy rápido que tenía delante.
Y es lo que dice Carlos. Dice, es que tienen 32 y 39. ¿Cuánto tenía Espárrago y Lora? Entre los dos hacía un siglo.
No, lo que pasa es que hoy la condición física ha mejorado muchísimo.
Es muy importante.
Ha mejorado mucho el fondo que tienen.
Ahora son atletas, no son futbolistas. Son atletas. Y corren como gamo.
Antes había futbolistas con Michelines y hoy es fibra pura, ¿no?
Claro.
Sí, las veces que yo iba a Arcone me da poca. Claro, 18.000.
¿Y cuántos jugadores tiene Recreativo ahora mismo que lleguen, que ganen la línea de fondo y sean capaces de poner un centro? Además,
si
Arturo ha dicho en la última rueda de prensa, dice, es que eso lo tenemos que entrenar porque es que no tenemos ahí. ¿Para qué quiero dos laterales de largo recorrido o dos extremos si van a llegar a línea de fondo?
Y no.
O sea, volviendo al comentario ese, ¿tú crees que a alguien de 28 años se le puede enseñar cómo hay que centrar?
Pues hombre, pues ya
eso es un poco fuerte, ¿eh?
Hombre, no, además hay que...
Hay que entrenar como se centra, tú dices...
No, está claro. Pero bueno, que todo se entrena. Y si te veo que no estás capacitado, que no tienes esa capacidad ahora mismo, pues hay que entrenarla. Bueno. Primero no te tenía que haber fichado, pero ya que te he traído, pues te voy a poner las pilas.
Y te voy a... Totalmente de acuerdo, ¿eh? El jugador se tendrá que adaptar a lo que le van a exigir. Si yo te digo que tu labor es esta y esta, tienes que hacer esta. A mí no me vale que el jugador dice, escucha, cuidado, que la uña del pie izquierdo del gordo no sé qué ni cuánto. A mí me da igual como que quiera tener. Tu labor es esta y la forma de jugar es esta. ¿Vale? Lo hemos dicho a todo el mundo que este Arzu ha cambiado algunos detalles y se ha notado los detalles que ha hecho el cambio de la forma de jugar o algunos aspectos. Pues tendrá que seguir con esa dinámica. Y el jugador que le diga, esta es la forma y esta es la forma, pues lo tendrá que hacer.
Y si no, ya sabes. A la grada.
Claro. Hombre, yo quiero confiar que Arzu lleva dos partidos, lleva prácticamente que son 7 u 8 entrenamientos, no lleva más. Y yo quiero creer que él, como futbolista profesional que ha sido, se haya dado cuenta de los defectos que tienen los futbolistas nuestros, ¿no? Y sacarle provecho a aquellos que todavía pues no se le ha exprimido.
Yo pienso que la intención de ser a esa.
Entonces, ¿no? Yo quiero creer y quiero darle la oportunidad, porque no hay otra, que en estos próximos partidos ya Arzu vaya limando esos detalles y vaya poniendo al futbolista y lo que decís vosotros, que haga lo que tiene que hacer. Es decir, tu misión es llegar al fondo y centrar con la izquierda. Pues ya está, no me hagas nada más, porque es que no sabes hacer nada más. Entonces yo creo que Arzu, y confío en que se haya dado cuenta de que, bueno, que...
Es que ahora Arzu necesita su pretemporada. Claro, primero para conocer lo que verdaderamente tiene, porque una cosa es verlo y otra cosa es entrenar con ellos todos los días y que llegue a la hora del partido y la exigencia que tú le haces.
Así es.
Él necesita ahora su pretemporada. Claro. El problema es que su pretemporada llega con un Recreativo a un punto del descenso. Ese es el problema.
Esa presión la lleva y que sabe que es un club que tiene que estar arriba
y él lo sabe.
A ver, el entrenador no es tonto porque si nosotros escuchamos las declaraciones que ha tenido, las pocas que ha tenido este hombre, en dos o tres entrenamientos que ha tenido, cuando llegó ha dicho yo he visto jugadores que las distancias cortas se han desenvuelto muy bien. O sea, que un tío que, que ve las cosas rápido. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo jugadores aquí que tienen calidad y que saben hacer cositas aquí, en un amplio espectro, lo deben de hacer más o menos parecido. O sea, que yo creo que si irá por esa tesitura el entrenador, no creo que vaya por otra, vamos, desde luego.
Yo estoy convencido, además, seguro que sí. Bueno, aparte del que el recreativo tiene problemas acumulados, siempre hemos dicho últimamente, de en las 10 temporadas, 15 entrenadores, es que, como Arzu en su caso, llega a un equipo que está la plantilla hecha. Y tú te lo encuentres, dirás, y no quiero decir que sea verdad, pero igual has llegado y dirás, pues yo echaba 10. Pues igual no es verdad, pero tú llegas a tu plantilla con tu sistema de juego, dirás...
Hombre, él pues, queda a lo mejor, porque él acaba de venir de la cantera del Betis. Él lo que le gustaría es que, bueno, que nos ganáramos y que se pusiera el primero, y es que él con eso ganaría nombre y ganaría caché, de todo, tío.
O sea, pero un entrenador quiere, y tú lo sabes que ha sido entrenador, llegar a un equipo y tú formar la plantilla, no encontrarte y te lo encuentras y dirás, bueno, pues venga, pues voy a intentar sacarlo mejor, porque es recreativo, aunque muchos dicen que es un regalo envenenado, ¿no? Porque cuántos entrenadores han pasado por aquí, en fin, y han sufrido y la han echado y su carrera, bueno, en fin, nos acordamos de muchísimos. Yo me acuerdo ahora de Alejandro Ceballos, por ejemplo, de los muchos que han pasado, no estaba ahora en el Ayamonte, sí, en fin. O sea, que el recreativo quema entrenadores, que es un trampolín para abajo, un trampolín al infierno, depende como sea. Y Arzu, en fin, viene del Betis B, te ofrecen el recreativo, evidentemente siempre va a decir que sí, pero que ojito, porque
igual que Marcel Domingo le dijo, claro, que sí, se llevó las perras y estaba todo el día pescando.
No, lo que pasa es que estas categorías, qué duda cabe que son categorías que más entrenadores, que sí, mientras un equipo está en segunda red, la mayoría
o lo sube,
sí, pero
lo
la mayoría de los equipos de la segunda red y primera, si te pones a analizar equipo por equipo, han tenido 2, 3 y 4 entrenadores. ¿Por qué? Porque son categorías en las que exigen el subir y la gente no tiene aguante, y enseguida que pierde 3 partidos te cambia el entrenador, y cuando está a un punto del descenso te cambia el entrenador, y son categorías muy malas. Si, yo estoy seguro que si el Recre estuviera en segunda, no cambiaría tanto de entrenador. ¿Por qué? Porque bueno, estamos ahí la mitad, estamos en punto, estamos bien, ¿no? Okay. Pero en segunda ref...
Es que depende del objetivo que tú tengas. Y el objetivo, claro, y el objetivo en segunda ref es el ascenso, sí o sí, por lo civil.
Nadie te asegura que cambia tantos entrenadores de su equipo.
En primera te digo, Adolfo, que de los 7 últimos se hizo andaluz, ¿eh?
Sí, bueno.
Es curioso.
Pero estas categorías son muy complicadas, todo el mundo quiere subir, estamos en un pozo metido, no es fácil, los jugadores son de una calidad mediocre, las fichas son bajas, excepto alguno que cobre algún duro que otro, y no es fácil, no tenemos unos jugadores de una calidad exquisita que tú los veas superior.
¿En cuántas categorías?
Pero por lo menos
eso, que no lo tenemos, me refiero.
Que no es fácil,
de actitud, como dice Paco. Esa actitud, coño, que lo que queremos
que salga es que nada más que se ponga la camisa con el escudo aquí,
que muera por ella, que muera por ella. Mira, ya el otro día salió Camará, vamos a ver si le va dando al chaval.
Minutos, ¿no? Bueno, por lo menos lo puso. Quería perder tiempo y por eso sacó.
Y no le dio tiempo ni ¿sí? Pero bueno,
no la tocó.
Vamos a confiar que Arzu el próximo partido, bueno, el próximo que es mañana, que A ver qué cambio hace, no sé si va a sacar, coge primero, yo me imagino que sí.
Bueno, de otra manera, hablemos, el equipo de Lucan que viene no es cualquier equipo.
No, no
es
también.
Un equipo que es muy bueno también, juega muy bien el balón.
Pero otro más de la categoría.
Bueno, Roberto, pero será otro más, pero yo no lo veo otro más, porque aquí no es que sea otro más. Sí. Cuando está el Águila el primero, y cuando se puso primero, decía, fue el Águila, pero ¿quién es el Águila? Pues ahí lo tiene el Águila.
Ya, pero bueno, estaba en Extremadura, ya está en Extremadura.
Sí, bueno, no, pero eso es actitud del equipo,
no, sí,
y los jugadores
y planteamiento del entrenador y forma física del futbolista,
todo,
y que
conjunto.
El conjunto vaya todos a una, que es que son muchas circunstancias que,
pues sí, que hay que unir. Le quería preguntar a Roberto, bueno, y a todos, ¿no? Porque me preocupó mucho lo del otro día con el Águila, aparte del partido malísimo y penoso, que en el descanso la afición, o sea, se cayó. sea, que no protestó, no pitó,
pero porque estábamos, no
aplaudió,
estábamos a la espera de lo que el nuevo entrenador podía hacer con el equipo, pero más de lo mismo. Cuando terminó, nos fuimos todos con la cabeza más bien gacha.
Sí, pero porque todo el mundo esperamos que siempre, vamos, el entrenador ha estado negociando aquí con el club, y tú me puedes decir a mí qué es lo que ha entrenado ese hombre el equipo. Pues, dos días, como mucho. Es que no, sí, no, es que da tiempo, no le da ese tiempo a hacer absolutamente nada. Que me vas a decir, no, conoce el equipo, pues lo puede conocer o no lo puede conocer, ¿vale? La gente estaba expectante a ver qué es lo que sucedía. Ganamos el partido, si lo ganamos, si no lo ganamos, ¿qué hacemos? Tampoco vamos a pitar al entrenador. Lleva
al equipo,
llevaba tampoco, al equipo 48 horas.
Vamos a ver, yo no se trata del equipo. Vamos a ver, no se trata ahora mismo de crear una confusión, ni de crear una expectativa mala, ni crear otra ánimo en el equipo, ¿vale?
Esperamos a final de temporada para opinar después, tampoco, ¿no?
¿Se puede? No, vamos antes a ver, no. Yo siempre he dicho y lo diré siempre. Las críticas
al final del partido.
Siempre. Yo entiendo perfectamente que hay veces que la afición está hartísima, te lo he dicho cuando he empezado. Llevo 10 años aquí y llevo 10 años sufriendo. Y como yo, hay miles de personas aquí en Huelva que llevan sufriendo. También hay que saberla medir y también hay que apoyar. Nosotros, por ejemplo, en redes sociales apoyamos que al campo ese partido había que ir a apoyar. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la gente? Pues ya no es apoyar, sino intentar darle la oportunidad. ¿Qué oportunidad se le da al entrenador y a los jugadores en sí? Bueno, pues al final pues no ha salido como ha sido, y la gente pues se han ido, como ha dicho bien, sin ganas.
48 horas, tío.
¿Me entiendes? Que ha sido una tragantada de noticias. Todos fuera y todos dentro, aquí. No, con el entrenador anterior la gente reventó, y aquí lo hemos estado hablando también. Al principio, al final, en medio. Bueno, por el otro día pues estalló con el entrenador en medio del partido. Pues ya la gente está agónica. Este aquí, bueno, pues yo creo que hay que darle una oportunidad también a los jugadores, también, que se tienen que hacer al entrenador. Pienso que también, que hay que apoyar al entrenador, sí, que hay que apoyar a los jugadores también, al club, sí, por supuesto. No está también, por supuesto, las críticas constructivas, por supuesto, pero yo creo que cada cosa tiene que ser en su momento. Ya no podemos coger por costumbre decir el típico que iba al campo y cuando sale dice barbaridades por la boca, por no decir que lo que dice desde minuto uno. Eso tampoco. O sea,
¿y tú no crees que el peor desprecio de una afición a un equipo es la ignorancia?
También, totalmente.
Yo ni protesto ni aplaudo ni nada.
¿Y tú piensas que eso no cuela arriba? Cuela bastante arriba. Todo eso cuela. Aunque la gente lo ve de otra manera, arriba cuela. Cuela y duele. Porque yo en alguna que otra ocasión lo he visto. Porque lógicamente, y yo lo entiendo así, desde el punto de vista objetivo, si estoy aquí atrás, veo que la administración del club lo que quiere son beneficios, sí, y que haya...
Todo el mundo, tío.
Claro, lógicamente, ¿no? Sí duele, duele una barbaridad. Y yo, por ejemplo, por desgracia o suerte, estuve en Jaén y vi la cara del presi como si no tuviera amigos. O sea, que lo pasan realmente mal. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en el club? Es que yo también me lo pregunto. Yo no sé qué le pasa a los jugadores, o al entrenador, o al club, o a la junta directiva. No tengo ni idea. Pero que la situación no son las que se están dando por muchos factores. ¿Que se ha hecho malos fichajes? Pues a lo mejor quizás es la equivocación, que se ha hecho mejor malos fichajes, o no.
Pero y esto de la afición no es algo puntual de ahora. Esto llevamos 10 años con la afición dividida en tres sectores diferentes. El que está ya muy cabreado porque son 10 años riéndose de los aficionados y sigue yendo al campo. El que lo aplaude todo y no exige nada. Y el que ya resulta con una indiferencia porque está anestesiado ya de tanto. Entonces, bueno, oye, protestamos al final. El árbitro pita al final y no, todavía está pitando, y ya tenemos la música a todo trapo para que no se escuchen ni las pitadas.
Totalmente.
Entonces la gente está muy quemada de todo. Muy quemada de todo. Y yo no voy a reprocharle nada a la afición, al revés, a la afición hay que hacerle un monumento. Pero que te empatan en el último minuto en Jerez y cantamos el Ay de Cano allí y todo el mundo, eso es bueno, es malo, es que ya no lo sabemos. Es que cuando se ha protestado, un hombre no protesta, que es malo. Y cuando se aplaude, coño, es que aplaudimos todos. Hasta que nos empaten en el último minuto un equipo que va por debajo nuestra. Entonces, la afición, yo creo que 10 años de un recreativo politizado ha dividido a la afición tanto que ya entre nosotros mismos nos peleamos por las redes sociales. Y el que protesta, si yo soy aplaudido y este protesta, pues estoy en contra de él y al revés. Y entonces el afición está muy bien que reciba al equipo con aplauso y tal, pero después el equipo es el que tiene que meter a la gente en el partido.
Claro, es el que tiene que sacar las manos del bolsillo.
Claro, porque yo ahora mismo tú empiezas a tocar la pelota y pierdes la pelota y tal, y yo mis manos cada vez más van hasta que me las meto en el bolsillo y digo, a ver, aguanta aquí el frío y aguanta otra vez 2 horas.
Entonces le pedimos a los jugadores que le corra la sangre por las venas, entonces.
Mínimo eso es lo, ¿vale? Que eso es lo mínimo. Es lo principal. Si yo no te estoy pidiendo... Entonces, actitud con P, te estoy pidiendo actitud con C. Si no tienes ni actitud con C, y por supuesto no tienes actitud, tú mañana no estás ni aquí.
Claro,
no estás en la grada.
Pero entonces, lo que estamos hablando es que los jugadores, pues quizás estos jugadores no están preparados para estar aquí en este club. Bueno, porque yo llevo diciendo varios años, y no ahora, lo llevo diciendo varios años, que hay jugadores que vienen fichados, vienen de clubes... Tan honroso como esto, humilde, que viene aquí a jugar, y cuando ven 15 o 14 mil personas chillándote, pues se afloja. Entonces quizás no están preparados. ¿Tenemos que prepararlo psicológicamente los jugadores aquí con psicólogo para que aguante esa presión? ¿O es que no aguantan esa presión los jugadores en momentos puntuales como los finales de los partidos?
Otra fórmula que es ir a jugar a la Ciudad Deportiva.
Claro.
Contra todos los equipos en esta categoría. Segunda de la Federación, vamos a la Ciudad Deportiva, con nuestro campo de césped artificial o natural, depende del que sea, para que esos jugadores se sientan a gusto, no sientan presión de la grada. ¿Qué hacemos entonces?
Claro, por eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ponemos la afición? ¿Qué hacemos lo demás?
Es que
es muy complicado.
La afición siempre...
Pero es como...
La afición siempre está por encima de todo.
Totalmente.
Y los que le intentan echar la culpa, porque hay mucha presión, sí. De verdad. Un poquito de...
Claro.
Por favor.
No, la afición, como bien decimos todos, la afición estamos para animar el club, apoyarlo en todo momento, porque es nuestro equipo y es nuestra... Es nuestro sentimiento, es nuestra forma de explosionar el fin de semana, de ver nuestro club ganar, pero sí queremos jugadores actitud, porque yo me fijo mucho en los equipos ingleses. Tú ves los equipos ingleses, llámese Fulham, el Aston Villa, el Derby County, equipos de medianamente de barrio, donde tú no los verás a la afición de esos clubes, tú no los verás criticar nunca al club. Nunca.
Se ponen de espalda.
Pues se ponen de espalda, lo apoyan. Pero sí. Pero sí os va una cosa. Pero los jugadores que juegan en esos equipos tienen una actitud increíble. Se parten el pecho por el escudo. Entonces la afición va a ver a su equipo, pues empatar, perder o ganar. Porque siempre no se puede ganar. La afición quiere que gane, pero hay partidos pues que no gana, que pierde. Pero la actitud de sus jugadores...
¿Y por qué?
La afición es que lo aplauden constantemente.
¿Y por qué?
Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Pues posiblemente falte eso, la actitud de esos jugadores.
Pero la actitud... Verá, vamos a ver. Yo voy a puntualizar ahí. La actitud no es actitud solamente, sino es el arraigo de aquí del club.
Bueno,
son los propios jugadores,
claro,
de aquí,
claro.
Donde tienen que ver, de alguna manera, hacer hervir la sangre de los otros, claro, que vienen, para que sientan aquí qué es lo que deberían y cómo tiene que tener
si
esa actitud.
Pero si todos los años tienes 11 jugadores nuevos, es pero imposible que creen aquí, ese arraigo aquí. Es que
aquí
todos
los años tenemos 10 y 11 jugadores. Aquí hay jugadores que son de Huelva también.
Sí, pero ¿qué tenemos?
Y tenemos se nos tiene que hervir la sangre ahí de ese bono. Sí,
totalmente, oye. Pero bueno... Y
lo
si
hemos
no
visto,
lo, hace,
lo hemos visto, lo hemos visto, equipo.
Mira, aquí
años
hemos tenido
anteriores.
Jugadores como, bueno, Juan, que lo tenemos presente, pero hemos tenido, que te digo yo, a Cepeda, hemos tenido a Manolo Pedraza, hemos tenido a Óscar, hemos tenido a Toledano, hemos tenido a Márquez, a jugadores que Isabel, tú los veías, Isabelo, que pegaban bogao. Pero es que hoy en día, pues sí, de jugadores, pero... Es que tú dices, ¿dónde está esa sangre, no? Yo qué sé, te le falta algo, ¿no? Pero lo que queremos, bueno, es ver a ese jugador... que se parte, que sangre, como digo yo, por las cejas, que se parte al pecho. Entonces, eso es lo que la afición de Huelva quiere, ¿no? que tú perdemos, pero perdemos luchando. Entonces, claro, la afición estamos allí, que ve mal jugador, que va un rebote, que no va al rebote, que no salta, que deja ese balón que sale fuera. Pues claro, la afición estamos anestesiados, como dice Paco, estamos muchas veces. No, pero yo tengo guan, si yo tengo guan, la actitud no hace falta.
El que no tiene sangre, no tiene sangre mientras viva.
Bueno, por eso está, igual,
por eso, ¿no? Está en cuarta. Por eso está en cuarta, porque no vale. Ahí está. Ya está así de clarito.
Pero antes,
tío,
el entrenador te cogía y te mandaba al banquillo.
Bueno, porque antes. Yo me acuerdo antes éramos 18 también, y venga. Tú que no cumple con.
Pues fuera, venga, ahora arriba. Somos más, ahora somos
cuando
más.
Cuando te dejen dos días, cuando te dejen dos o tres convocatorias sin ir, verás tú cómo te acuerdas.
Mira lo que ha hecho el del Liverpool con Salah.
Aquí está
un jugador con Salah. Fuera. Y esa, estamos hablando de Salah, que es un jugador, un crack mundial. Y el entrenador ha dicho fuera de aquí.
Pero si nosotros estamos en cuarta, que, bueno, pues, que ahí juega.
Y no le vas a decir todo un chaval afuera.
Ahí juega, yo qué sé, tío. Yo no lo comprendo, ni lo voy a comprender mientras viva.
No, los jugadores como tú no pueden comprender, porque vosotros tenías una forma de luchar que hoy en día no
forma,
lo tienes.
Otra forma, bueno, y hablamos de la cuarta, que antiguamente cuando tú jugabas, la cuarta era la regional preferente, no nos equivocamos, estaba primera, segunda, tercera, regional preferente. Y después pusieron segunda, en fin.
Yo vine aquí otra forma para en engañar, tercera.
Sí, lo que dice
lector de mensajes.
Lo que dice John Triguero, ¿no? Que es una es analista, y el Aston Villa 6 jornadas sin ganar al comienzo y ni una sola crítica en prensa ni en redes, ¿no?
Lo que estoy diciendo,
es
¿no?
Es que estás viendo cómo se parte la cara tu jugador y tú dices, bueno, no le puedo pedir más, pero me están dando el 100%, ¿no? Claro. Pues para mí han cumplido, no puedo hacer más nada, ya está.
El Aston Villa está el tercero, ¿eh? Mira.
Pero qué es lo que dicen yo.
Ese es el de Emery, ¿no? El Aston Villa.
No, Aston Villa no.
El Aston Villa es de.
Pero que la afición está. Pero que lo que dice yo, la afición está con él. No hay una sola crítica. ¿Por qué? Porque el equipo lucha, se parte el pecho, pelea. Tiene un fundamento. Pero si se pierde, pues se pierde. ¿Qué vamos a hacerle? Pero
bueno,
esto es lo que dice.
Nos quedan 4 minutos. Ha salido el nombre de Calle Quintana. Que gracias a nuestro amigo Rafael Sánchez, que la verdad es que. El tío es un artista, nos manda el dato que lleva 8 partidos sin marcar. Parece una cosa curiosa, pero Calle Quintana lleva 8 partidos sin marcar. Si no marca, que esperemos que no sea así.
¿Ha fallado algún gol? ¿Ha fallado algún centro para poder cabecear?
A una mini ocasión por partido. Es que demasiados goles llevaba cuando llevaba los 5 goles.
No, y aparte que ve el estilo de juego de Calle. Que no puede estar corriendo 2 partidos.
Es complicado.
Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante.
Como he dicho, nos quedan 3 minutos. Hablemos de estos 2 partidos, muy rápido. Mañana a las 3 de la tarde, lo podemos seguir por Hispanidad Radio, como siempre.
Yo ya no me mojo, ¿eh?
No me mojo ya. Mañana a las 3 contra Lucas Murcia, el domingo a las 12 con el Antoniano. En fin, obligación de ganar.
Toda, claro.
Es la única obligación.
Son 6 puntos,
tenemos.
Mira, perdimos 6 puntos anteriores jugando en casa. Aquí lo tenemos, es acá. O sea, que yo te lo digo. Salir al campo y rascarte las vestiduras, no.
Ni excusas de. Aquí es que. Lleva poco tiempo, está lloviendo. No.
Pienso yo ahora mismo que si me meten 3, yo tengo que meter 3. Yo cuando jugaba me decía que no meten 3, nosotros otros 3. Y así hasta que la burra quiera caer. Y ya está.
No, Paco.
Nada, para evitar la presión, esta noche te lleva a los futbolistas al barrio más humilde de Huelva, donde para mañana comer están viendo a ver cómo lo hacen, y eso sí que es presión, ¿vale? Salí al estadio Nuevo Colombino antes 5 o 6, bueno, mañana miércoles no creo que haya mucha más gente, pero con esa camiseta y con ese escudo, eso no es presión, eso o das el 100% o mañana te vas a la pescadería.
Eso que está comentando, bueno, muy rápido, eso lo hizo Bilardo con la selección argentina y se lo llevó a un barrio.
Y el padre de Shaggy
argentino, humilde, antes de un partido, le dijo: Mira, este que se levanta a las 4 de la mañana y se lo llevó a todos. Lo levantó a las 4 de la mañana.
Eso se lo hizo. Y se lo llevó, Se lo hizo a Shaquille O'Neal, su padre, en el día que debutó en la NBA.
Pues sí, totalmente. Paco, lee que no tengo la gafa.
El amigo Edu Márquez, Calle metió goles el año que Tropi le daba los pases. Ya claro. Tropi no está y no le llega el balón. Por eso digo que Bernal puede ser ese futbolista, pero hay que liberarlo de un trabajo físico que no le corresponde.
Paco, si no es eso ya, si es un saque de banda que llega a calle Quintana, que lo pueda cabecear, no, o
algo.
No, no, pero, es que creamos, que en Jerez, creamos un par de ocasiones más y fueron tiros lejanos, que fueron, creo que uno dio en el larguero y tal, pero que son tiros lejanos, o sea, que no creamos una ocasión de verdad. Manifiesta de gol.
Que diga, ay,
uy, que diga uy, ¿no?
Uy.
Claro. No, yo quiero confiar en Arzu, que va a ser su tercer partido. Espero que haya todavía más cambios, más relevantes, y que el equipo de una vez por todas dé un zarpazo y diga, este es el recreativo, y ganemos mañana a Lucán, aunque sea 1-0, pero justificando el cambio de juego de Arzu.
Ya está, bueno, hay un mensaje de nuestro amigo José Luis Mora Camacho, que este lo estoy casi viendo.
Habrá que fichar más hombres y menos nombres en el mercado de invierno, claro.
Está claro, está claro.
Está, lo que queda claro, que el fichaje se tiene que hacer. Sí, eso es claro. Bastante claro. Bueno, pues nos vamos a ir. Recordaros que ahora no, el programa de Carlini y su fútbol de Huelva esta semana no hay, que la próxima semana haremos el especial para el torneo a beneficio de Arcer Huelva, a las de 7:30, 8:30. Ya os contaremos, además muy interesante, con haremos sorteos, premios para los oyentes y todo, así que os dejamos esta semana. Bueno, muchas gracias a Roberto, yo, a Paco.
Yo de todas maneras, que soy muy negativo, yo pronostico un 6-6, con 2-0 y 2-0, ¿eh? Las dos victorias de recreativo.
Una por ahí. Está.
Pues yo ya he dicho lo mío, 2-0 y 2-0.
Bueno, mira, aprovechándolo, vamos a sortear entre nosotros cinco, pues algunos más, una porra de del partido del pues, de este, bueno, de mañana.
Pues ya la mía la tiene 2-0.
La mía va a ser 1-0 mañana.
O sea, bueno, el que gane se va a llevar una camiseta de este torneo. Ah. Entre los siete que estamos aquí.
O sea, que la Federación de Peña que tiene que animar, sí, se queda, mira, más corta con el 1-0. Que...
Venga, ve, venga. Roberto 2-1, Paco.
Yo 2-0.
2-0, tú.
Apuntar, pues.
Carlini, tú.
O sea, lo estoy apuntando.
Esto está grabado. Sí.
Carlini, tú qué.
O sea, yo 0-0.
¿Tú?
2-1.
¿Para quién?
Bueno, tú.
3-1, para relativo.
1-1.
1-1.
1-1. No, pero ¿por qué soy tan negativo? O sea, que al final positivo soy yo.
Yo le he metido 3, yo le he dicho 3.
Rompe las estadísticas, Paco, totalmente.
El ganador de esta parada se llevará.
¿Qué has dicho tú, Paco?
Yo 2-0.
Yo le he dicho 1-0.
Es que eso va a ser mucho desahogo para
Paco. Juan me la ha quitado. Goles de Calle y de Sibiane.
Ahí está, bueno, pues nos vamos. El que acierte lleva una camiseta del torneo de los sábados. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.